Hoy nos visita Alexis Ravelo, un escritor nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1971, que es un estupendo autor de novela negra. Se dio a conocer con la publicación de La Estrategia del Pekinés, que ganó el premio Hamed, el galardón más importante que hay en este campo en España. Y luego se hizo pasar por un escritor clásico estadounidense llamado M.A. West para publicar otra novela estupenda, El viento y la sangre. Tiene incluso una novela fantástica, La otra vida de Nick Blackburn, realmente apreciable. Ravelo además ha escrito teatro, relatos y literatura infantil y juvenil. Su última novela es una especie de vuelta de tuerca a su producción. Se titula Los milagros prohibidos y nos acerca a uno de esos episodios olvidados de la Guerra Civil Española, el de la resistencia al golpe fascista en la isla de La Palma, en las Canarias. La novela se centra en la figura del maestro republicano Agustín Santos, que vaga por los montes de La Palma perseguido por el fascista Floro el Hurón, pretendiente rechazado por la mujer de Agustín, que tiene la oportunidad perfecta para deshacerse de su rival. Una historia sobre la Semana Roja de La Palma, sobre lo que pasó después, sobre la justicia y la memoria. Alexis, buenas tardes, gracias por tu
visita. Muy buenas tardes, un placer.
Bien, no es la primera vez que Alexis está con nosotros, ¿sí? Porque recordamos, ya estuviste aquí cuando participaste en la Pamplona
sí,
Negra.
Sí, efectivamente.
Aunque no lo vimos, ¿eh? Porque nosotros estábamos
sí, en el estudio de Bilbao espíritu,
y,
al menos,
y tú en los estudios sí. de Iruña, pero bueno, sí. Oye, ¿por qué este giro en tu producción literaria? Porque es algo nuevo en tu producción.
Una cosa curiosa. Bueno, a mí me gusta siempre intentar hacer cosas distintas. Mm. Incluso haciendo novela negra, pues intentas cambiar de registro, mudar de estilo y de razones, ¿no? Como decía Lope de Vega, ¿no? Porque si no, bueno, digamos que te aburres. Yo no soy un escritor de un estilo, me gusta cambiar el estilo y me gusta ir variando temas. Y es una cosa curiosa porque en otros casos pues escribo la novela sobre un tema determinado porque me da la gana, ¿no? Yeah, normalmente. Yeah. En este caso no, en este caso el tema se me impuso. Había leído algunos libros sobre la guerra civil, además de las grandes autoridades sobre la guerra civil, ¿no? Ian Gibson, Gabriel Jackson, etcétera. Mm. Digamos los libros canónicos sobre la guerra civil, y me daba cuenta de que daba la impresión de que en Canarias no había ocurrido absolutamente nada. De hecho, normalmente te pones a hablar con mucha gente, incluso canarios, ¿no?, que piensan que allí no ocurrió absolutamente nada. Y bueno, y uno tiene una cierta experiencia, tiene contacto con algunas personas que están en este tipo de estudios, ¿no?, muy localizados allí, y que te muestran que las cosas no son así. Y entre muchos episodios que ocurrieron allí, uno de los más singulares es el de la Semana Roja de La Palma. De repente entro en contacto con este asunto, leo algunos libros, sobre todo de Salvador González Vázquez, que es un historiador palmero de Tasacorte que lo ha estudiado muy a fondo. Además, él recogió, digamos, lo que podríamos denominar la memoria chica, ¿no? La voz de las personas que habían sobrevivido y que le contaron su parte del asunto, y los contrastó con los archivos de la causa general, ¿no? Hizo, en mi opinión, un trabajo muy riguroso. Pero claro, era un libro que se había publicado en Canarias, no salía de Canarias. Y cuando entré en contacto con esta historia me di cuenta de que había un auténtico filón narrativo, porque en un territorio muy pequeño, a un reducido grupo de personas, y en muy poco tiempo, les ocurre algo que me parece que simboliza perfectamente todo el conflicto que surge a partir del 18 de julio y lo que había pasado previamente, ¿no? Digamos que en ese microcosmos tenemos una historia que tiene absolutamente todos los ingredientes sociopolíticos que llevaron a aquel conflicto y que ahondaron en sus consecuencias, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, fue una novela que ya no la escribí porque me diera la gana, es que había que escribirla.
Había que escribirla, sí. Es una cosa muy curiosa porque la mayoría de nosotros, ignorancia supina, lo reconocemos, pensábamos que en Canarias, lo que tú decías, claro, o sea, había triunfado el golpe. Había habido mucha represión, ahí estaban los buques prisión y todo sí. eso, donde se metían a los republicanos, donde se les torturaba, donde se les hizo pasar cosas terribles. Pero pensábamos que el golpe había triunfado en todas las islas, y en La Palma no.
Sí.
En La Palma hay unos republicanos que se mantienen fieles a la República. Y bueno, la verdad es que la fidelidad dura poco, porque creo que es una semana, por eso se llama
sí.
la Semana Roja, ¿no?
Claro, y luego se convierten en
los primeros maquis, por decirlo de alguna manera.
La letra, sí, ¿no? Sí, todavía sí. no existe
no
el maquis,
existía,
¿no?
El maquis,
pero
claro.
pero un año antes de que existieran los maquis ya teníamos allí guerrilleros en el monte, ¿no? Digamos, claro, o sea, lo que ocurre en Canarias y por eso cae bajo el bando general es que, claro, en ese momento Franco está de capitán general en Canarias.
Claro, en Canarias,
¿no?
Sí,
la República
claro.
no entendió aquello de ten cerca a tus enemigos, pero a tus amigos, pero más cerca
más
a tus
cerca
enemigos.
A los enemigos claro.
Y disgregó a toda esta gente, bueno, mandó a Mola y Sanjurjo para aquí arriba, y a Franco lo destinan a Canarias, donde puede conspirar con muchísima comodidad. Y entonces, claro, él sale de allí, el mando de Estado de Guerra sale desde la capitanía de Las Palmas de Gran Canaria, ¿vale? Con fechado en Tenerife, pero lo dicta desde allí, porque él se ha movido del 17 de julio a Gran Canaria, con la excusa del entierro del general Balmes, que tiene una muerte muy curiosa también, y otro día hablamos de eso si quieres, para coger el Dragón Rapido y moverse a África, porque desde el 17 de julio ya están pegando tiros. Claro, en Las Palmas de Gran Canaria el municipio que más aguanta es el municipio de San Lorenzo, que cae el 19 de julio. Y mientras tanto, a La Palma ha llegado el telegrama que le da, digamos, el pistoletazo de salida al comandante militar de la isla, Baltasar Gómez Navarro. Pero claro, el cuartel no tiene telégrafo.
Anda.
Vale, entonces sí. el jefe de telégrafo es un tipo joven, socialista, y hombre de bien, ¿no? Cree en el régimen legalmente constituido en ese momento, y entonces el tipo lo que hace es llevárselo a la autoridad competente, que es el delegado del gobierno.
Claro.
Claro.
Y el delegado del gobierno se mantiene fiel a la República, claro.
Claro. Con lo
¿Cómo se escribe la historia? Es
sí,
curioso,
sí, sí, sí.
¿No?
Además,
por detalles tan, tan nimios.
Sí, y
¿no?
dice mucho de la incomunicación, ¿no?
Claro, claro, claro.
Precisamente, ¿no? Claro. Y el delegado del gobierno durante la mañana empieza a hacer gestiones, empieza a contactar con todos los alcaldes de los municipios, la gente de los sindicatos, gente, además, de todos los colores políticos, ¿eh? No solo eran de izquierdas, también hay gente conservadora que se une a ellos, y organizan una milicia durante la mañana, con lo cual al mediodía ya, cuando Baltasar Gómez intenta salir del cuartel con sus tropas, se da cuenta de que toda la isla está en contra de ellos. Entonces se mantiene durante la Semana Roja, y gracias a que, por ejemplo, la Guardia Civil se mantiene fiel a la República también esa semana, se mantiene acuartelada. Ellos se mantienen fieles, mantienen la legalidad republicana durante esa semana sin pegar ni un solo tiro, sin que exista violencia.
Eso es lo fascinante.
Eso es interesantísimo.
Sí, 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 sí,
cómo
sí.
existe en ese momento una especie de pacto de la sociedad civil. Ha habido quien me ha llegado a decir, pero estos tíos eran unos ingenuos, ¿no? Pues lo eran, pero obraron bien, ¿no? Uh-huh. Como gente de bien, no quisieron matar a sus vecinos, no quisieron encarcelarlos. Incluso el cuartel estaba sitiado, pero ellos permitían que se les fuera abasteciendo de víveres, etcétera. O sea, fue un fair play maravilloso. Hasta que en otoño, porque claro, hay que decir, claro, para los oyentes, ¿no? Igual lo estamos liando un poco toda esta gente, el 25 de julio, cuando llegan los refuerzos nacionales.
Claro, que son unos días, es una semana
claro,
prácticamente.
Claro, sí. Lo que hacen es, para evitar una confrontación en la ciudad, porque además el buque que llega con órdenes de tomar la ciudad a sangre y fuego, incluso bombardean la ciudad. Entonces ellos, para evitar una confrontación en las calles de la ciudad, porque hay civiles, pues muchos de ellos, varios centenares de ellos, huyen al monte. Y ahí es donde se convierten en los primeros, digamos, maquis del país.
Maquis, sí.
¿No? Y al principio, según van siendo detenidos, algunos se entregan, algunos enferman, etcétera, pues son tratados de alguna manera, eso, ¿no? Manteniendo las formas. Hasta que en otoño del 36... justo acabando el verano, llega como capitán general a Canarias el general Ángel Doya Laos.
¡Oh, qué tipejo!
De infausta memoria.
Sí, sí, sí.
¿No? Un tipo, además, yo solo he visto una foto suya, ¿no? Pero es la cara del mal, ¿no? Era el
sí,
malo.
Sí, 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 sí. Además, que viene con la máxima de Mola. Es decir,
claro,
a esta gente hay que castigarlos, claro, y exterminarlos.
Café para todos.
Café para todos.
El famoso café para todos, tristemente famoso, ¿no? Uh-huh. Y entonces, claro, este es el que le da rienda suelta a Falange, a Acción Ciudadana, a la cual potencia mucho allí, y a otros grupos fascistoides, ¿no? Fascistas directamente.
Para cazar a los republicanos.
Además, él no
pero
quiere...
Pero cazarlos, ¿eh?
Claro.
Cazarlos
no
y
quiere,
matarlos.
No quiere consejos de guerra, no quiere cárceles.
Bueno,
¿vale? Lo que
pues este
que
es el paisaje general... que me parece fascinante, y está bien que lo expliquemos. Porque
sí, es la circunstancia histórica, digamos.
Pero aquí viene la novela.
¡Claro!
Claro. Es interesante cómo plantear la novela. Me gusta el planteamiento porque hay un claro enfrentamiento entre el bien y el mal.
Sí, es un planteamiento muy clásico.
Entre el héroe y el canalla, claro, que es muy conradiano, muy de Joseph
Conrad. Sí, es muy Joseph Conrad, muy Graham Greene, sí. Muy, si quieres, incluso Marguerite Yourcenar, ¿no? En el Tiro de Gracia, ¿no? Claro, en realidad yo me di cuenta, digo, bueno, yo no voy a hacer una crónica sobre esto, y hay historiadores que lo han contado bien y que lo pueden contar mejor incluso, y yo no voy a aburrir al lector, claro, intentando hacer una crónica.
Tú tienes que contar
rigurosa.
Una historia personal.
Claro, yo me di cuenta de que aquello era una historia de personas y que el significado que tiene en realidad va más allá de la historiografía. Yo lo que quería era apelar al lector y preguntarle, oye, ¿qué harías tú hoy en día ante estas circunstancias? ¿Dónde estarías tú? Porque era la pregunta que me hago yo también. Aquí todos somos muy valientes, ¿no? Cuando se habla posteriori.
Hasta pero, que estalla la tormenta.
Claro, ahora mismo hay un golpe de Estado y a ver qué hacemos. Claro, porque claro. Muchas veces no es ya que te estés jugando la vida, sino que te estás jugando el pan de tus hijos.
Y tú utilizas un personaje muy interesante, ¿no? Es un maestro.
Claro.
Es una buena persona.
Claro. Y es un burgués de izquierda.
Eso es. Claro. Un hombre muy culto que de repente se ve en la montaña con una pistola,
sí,
y huyendo de aquellos que le quieren matar.
Sí, sí,
eso de la violencia, pero Dios mío,
claro.
Pues si yo no tendría que utilizar.
Claro, la novela también es una historia de viajes, ¿no? Y es el viaje de este maestro por los montes de La Palma, ¿no? Esos montes, aquí parece, claro, tú las ves en el mapa y las islas parece un territorio limitado, pero hacia adentro son infinitas, ¿no? La cuestión es esa, ¿no? Es el viaje de este hombre, que además es un urbanita, él no, además no es un hombre de acción, un hombre violento, le han quitado
que se va al monte con unos zapatos.
Claro,
de calle.
Claro, de calle, ¿no? De los de charol y tal. Y de repente es el viaje de este hombre a través de La Palma, pero también es el viaje de este hombre hacia su lado oscuro. Porque al final, claro, para poder defenderse va a tener también que, digamos, animalizarse, ¿no?
Oye, una cosa que me ha gustado mucho es el título, Los Milagros Prohibidos. Y claro, los títulos salen de un trocito, de algún sitio, ¿no? Y lo he encontrado aquí, y tú lo cuentas así, hablas de Agustín, que está ya en los montes, y en un momento dado Emilia, su mujer,
de la que no hemos hablado,
y que
es crucial,
y que es todo un personaje, reflexiona y dice, aproximadamente, dadas las circunstancias para que Agustín estuviese bien, sano y salvo, habría hecho falta un milagro. Y los fascistas habían prohibido los milagros. ¡Qué bonito, tío!
Bueno, eso es un guiño al cine clásico,
claro,
también,
claro,
¿no?
Claro,
a los,
claro,
hermanos Epstein, ¿no?
Sí,
de,
sí, sí.
De Casablanca. Pero es cierto, y hombre, me gusta que hayas cogido esa parte, porque además yo titulé por una parte en la que aparece Emilia, precisamente porque, fíjate, yo al estudiar esta historia me he dado cuenta de, bueno, los verdugos son hombres, las víctimas son hombres, en las redes de apoyo, las mujeres, las que fueron detenidas por lo menos son pocas, pero es una historia sustentada por mujeres, ¿no?
Sí,
que son las que sufren principalmente este conflicto, ¿no? Y bueno, y decía, bueno, esto tiene que ser crucial lo de la parte femenina de la novela, ¿no? Y digamos que, bueno, en el centro está Emilia, pero luego hay varias mujeres más.
Está su madre, está su hermana.
Claro, ahora que estamos
está
en el...
Está la madre del perseguidor, del Hurón, que también tiene
Rosita,
un papel,
¿no?
Claro,
claro, porque ahora que estamos en el País Vasco, bueno, allí en Canarias, por lo menos antiguamente, sí, también funcionaba aquello del matriarcado.
Del matriarcado,
¿verdad?
Sí, sí.
Y entonces, claro, una cosa que me podía permitir humanizar la figura de Floro Lurón era precisamente su madre, porque hasta los malnacidos tienen madre, digamos.
Sí, sí. Y madre de Armas Tomar.
Claro, madre de Armas
Tomar. Con unos
Tomar.
Principios morales muy claros,
claro,
y estrictos.
Ella quiere a su hijo, lo adora con locura,
pero
el hijo más chico que tiene, pero sabe que su hijo es un miserable.
Sí, sí,
son
tremendo,
cosas
tremendo.
Que...
Bueno, todo
que,
esto se cuenta en Los Milagros, sí, Prohibidos, de Alessi Ravelo, que yo no sé si nos va a sorprender la próxima con un triple mortal, yo no sé en qué
no,
estamos preparando.
No, ahora vuelvo a casa y voy a escribir, fíjate, además sale en otoño, ya se ha anunciado, ya lo podemos decir, en otoño sale con Al Revés, una novela se titula El Peor de los Tiempos.
O sea, que es novela negra, entonces.
Una novela negra, pero no ya solo novela negra, es una novela negra de las primeras que escribí, pues...
¿Ah, sí?
Claro, porque regreso con un personaje que fue el primer personaje con el que estuve trabajando, ¿no? Que era Eladio Monroy. Entonces son novelas muy golfas, muy canallas, y que, porque claro, en los últimos años he trabajado con tantos cambios de estilo, ¿no? Con esa voluntad de estilo, pues, además no lo hemos dicho, la novela está escrita intentando recoger la voz de los palmeros, ¿no? Sí, que no son precisamente de mi isla, ¿no? Y además intentando que no se diga en la novela nada que no se hubiera podido decir en 1936. Entonces, claro, eso te implica un cierto esfuerzo, un cierto trabajo. Entonces, bueno, ahora estamos con un...
Ahora quieres liberarte.
Claro, claro. Y este otoño toca novela golfa.
Bueno, pues la recibiremos con los brazos abiertos. Ahora, de la Alessi Ravello tenéis Los Milagros Prohibidos, publicada por Sirola, que es una novela maravillosa, magnífica, que se lee de un tirón. Alexis, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ti, Kiki, un placer.